Señor Padre Celestial, único, verdadero, absoluto Dios, creador de todo el universo, visible e invisible, gracias por este día, Señor.
Gracias porque tú lo has creado para nosotros, para que veamos en él tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu compasión. Gracias porque tú has movido nuestros corazones al llegarnos esta mañana a este lugar. Hemos venido a adorarte, Señor, hemos venido a alabarte, a exaltar tu santo y bendito nombre. Ahora venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tomes absoluto control de este momento. Que seas tú enseñándonos, Señor, tú dirigiéndonos, tú hablándonos, iluminándonos el camino, Señor, exhortándonos, disciplinándonos. Padre, nos declaramos todos aquí en esta mañana absolutamente necesitados de ti. Señor, háblanos, prepara nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra. Que al final de este servicio toda la honra y gloria sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia y lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Repito, la serie es la doctrina de la gracia. Este es el segundo punto. El título del mensaje es elección incondicional. ¿Quién elige a quién? Clave. ¿Quién elige a quién? Y el texto es Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Va a aparecer en la pantalla, dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora presta atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Repito, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Yo creo que este pasaje es suficiente, ni habría que explicar nada más. Es toda elección de Dios lo que está en este pasaje. Pero vamos a comenzar. Debemos llegar a la conclusión que muchas veces es muy difícil amar a personas específicas, a personas concretas, determinadas. Es decir, a veces es, aunque parezca mentira, difícil amar a tu esposa o a tu esposo. Es difícil. Es difícil amar a veces a tus hijos, mucho menos a tus vecinos, a tu jefe o a tu compañero de trabajo. ¿Por qué? Porque son problemas, personas concretas las que nos traen los problemas a nosotros. Son esas personas con las que nosotros tenemos molestias, con las que tenemos malos entendidos. Son esas personas las que nosotros no queremos servir, pero debemos servir. Es difícil. Sería mucho más fácil decir, amo a la humanidad entera. Generalizando. ¿Por qué? Porque con la humanidad entera yo no necesito en la práctica tener ninguna relación. Pero alguien muy sabiamente escribió, el amor real, el amor verdadero, es personal. Amar realmente a alguien es hacer cosas concretas por personas concretas. Es por eso que nosotros no podemos concebir el amor de Dios de otra manera que no sea total y absolutamente personal. Personal, porque Dios ama realmente a los que ama. Personas concretas, con nombre y apellido, a quienes Él hace bien, a pesar de conocerlas muy bien. Dios nos conoce a la perfección y aún así nos ama. Y lo más impresionante de esto, lo más incomprensible, lo más increíble, es que estas personas, con nombre y apellido, siempre han sido amadas por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es en ese contexto, del amor de Dios que nosotros debemos analizar el segundo punto de la doctrina de la gracia, la elección incondicional de Dios. Y lo que está en juego aquí, hermanos, no es solamente la soberanía de Dios respecto a la salvación de los pecadores, sino también la naturaleza de ese amor de Dios. Ahora, a esta altura, yo antes de seguir, irremediablemente tengo que hacer una aclaración para que entiendan por qué planteamos este mensaje. Existe en la Iglesia dos tendencias, dos corrientes, dos maneras de pensar, dos creencias diferentes, dos perspectivas totalmente opuestas. Una es llamada comúnmente como la doctrina arminiana, porque fue promulgada por un teólogo holandés llamado Jacobo Arminio, y la otra es la doctrina reformada, que es la que defendieron los autores de la reforma que ocurrió en la Iglesia en el siglo XVI. Y la doctrina arminiana nos enseña que la elección de Dios respecto a la salvación se basa en el previo conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, Dios lo sabe todo, y como Él lo sabe todo de antemano, Él sabía quiénes iban a responder positivamente al Evangelio, quiénes iban a querer creer. Es decir, para que sea más simple, según este punto de vista, la salvación es para todos. Está al alcance de la mano de todos, el que quiere la acepta y el que quiere no. Ahora, ¿cuál es el problema de esta doctrina? Porque según lo que dice Arminio, no la Biblia, según lo que dice Arminio, la elección no es de Dios, la elección es del hombre. Es el hombre el que decide cuándo aceptar a Dios, y Dios, cuando el hombre decide aceptar, tiene la obligación de salvarlo. El problema de esta doctrina es que le otorga toda la soberanía al hombre. Por el contrario, Dios está obligado a obedecer o a salvar al hombre cuando el hombre lo acepta. Y nosotros hemos visto en muchos sermones y en muchas clases de escuela dominical que el único ser absolutamente soberano en todo el universo es Dios, no el hombre. En estas iglesias, porque muchas iglesias aceptan esta doctrina, usted siempre va a ver lo siguiente: cuando el pastor termina su mensaje, hace un llamamiento. Vengan al frente, hagan una oración y acepten a Cristo. Ábrele tu corazón al Señor que está golpeando a la puerta de tu corazón. Toma una decisión correcta, acepta a Cristo. Y lo único que están haciendo es incitar a la gente a que por emoción haga una oración y después se llamen cristianos por ahí. Porque, repito, no es el hombre el que acepta a Dios. No es el hombre el que elige a Dios. Nosotros veíamos la semana pasada, si recuerdan los que estuvieron aquí, que todos nacemos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Pregunta, ¿cómo puede un muerto tomar una decisión? ¿Cómo puede un muerto decidir? Ahora, esto también implica que si es el hombre el que decide aceptar a Dios o no, entonces Cristo murió para toda la humanidad. Cristo murió para hacer posible la salvación de cualquiera, pero sin asegurarle la salvación a ninguno. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Es decir, Cristo murió en la cruz del Calvario no para salvar a nadie, sino para hacer posible que cualquiera que lo desee pueda salvarse. Lo que esta doctrina nos dice es que la obra redentora de Cristo en la cruz no tenía la intención de salvar eficazmente a nadie, sino hacer posible que la salvación quede al alcance de cualquiera. Esta doctrina lo que hace es despersonalizar el amor de Dios para supuestamente preservar la universalidad del Evangelio. Es decir, ellos lo que dicen es que ellos tratan de librar a Dios de que no sea catalogado como injusto por salvar a unos y no a otros. Es lo primero que nos dice un arminiano cuando habla con nosotros: su Dios es muy injusto porque salvas a unos y a otros no. Esa es la doctrina arminiana que hay en muchas iglesias. Veamos ahora la doctrina reformada, que es de la elección incondicional de Dios. En primer lugar, vemos que es elección, porque Él es quien lo elige, no nosotros. Él es quien lo elige, y está clarísimo en los versículos 4 y 5 de Efesios 1 que leímos al principio. ¿Recuerda lo que decía? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos que predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Y según qué nos eligió? Según el puro afecto de su voluntad. Dios nos eligió y Dios nos predestinó. Es muy claro en la Biblia, en muchísimos pasajes. Y se dice que esta elección es incondicional porque no había nada en nosotros que nos hiciera dignos de recibir ese amor. Esa elección, no había nada en nosotros. Y además es incondicional porque la incondicionalidad es parte esencial del amor. Tus hijos se portan mal y tú los amas. Tus hijos te traen serios problemas y tú los amas. Tus hijos te dan la espalda y tú los amas. Cuando se casan, tus hijos son desagradecidos y tú los amas. Y es de ese tipo de amor incondicional de Dios del que estamos hablando. Si el amor es condicionado, deja de ser amor. Si yo le digo a alguien, si tú haces tal u otra cosa, yo te voy a amar, eso no es amor, eso es un negocio. El amor es incondicional. Veamos otra vez un pasaje que hemos visto muchas veces aquí, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros, en la mente de Dios nos veía como impíos, como pecadores, como enemigos suyos, pero Dios nos amó sin ninguna condición. Ahora, esto no significa que Dios actúa de una manera antojadiza, no. Obviamente había una muy buena razón por lo cual Dios nos escogió. Dice el versículo 5 de Efesios 1 que leíamos al principio, al final, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ese propósito está en Dios, no está en nosotros. Está en Él. Cuando decimos que es puro, lo que estamos diciendo es que no ha sido mezclado con nada, de manera que ninguna otra cosa fue tomada en cuenta para nuestra elección para salvación, aparte de la voluntad soberana de Dios. Fue su voluntad lo que primó, fue su voluntad lo que Él tuvo en cuenta. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito en Dios que lo movió a elegirnos. Un propósito que es perfectamente compatible con su carácter santo, bueno y justo. Pero debemos insistir en esto. Ese propósito está en Él y no en nosotros. Dios no nos escogió porque vio algo bueno en nosotros, o porque nosotros hicimos algo para ganarnos ese favor. No. Fue por su voluntad, por el puro afecto de su voluntad. Lo que Dios vio en nuestro corazón fue pecado, enemistad, impiedad, injusticia, y aún así nos amó de tal manera que nos escogió. Y nosotros creímos en Cristo porque Dios ya nos había escogido y predestinado para que creyéramos en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta: ¿a quiénes predestinó Dios para salvación? A los que Él ya había conocido. Y no con un conocimiento solamente intelectual, sino con un conocimiento afectivo, con un amor incondicional. Y le puedo citar toda la tarde pasajes de la Biblia que lo demuestran. Pero simplemente les voy a dar algunos ejemplos. Miren, esto es muy simple. Dios conocía a todos los pueblos que habitaban en la tierra, ¿sí o no? Sí. Él conocía a todos, conocía a los egipcios, conocía a los persas, a los babilónicos, a los asirios, a los fenicios, a los caldeos, a los griegos, a todos. Es más, Dios conocía perfectamente a cada persona que habitaba en esta tierra por nombre y apellido. Pero sin embargo, escogió a un solo pueblo para amarlo con un amor selectivo, que es Israel. Dios no escogió a toda la tierra, ni a todos los pueblos. Escogió a un pueblo llamado Israel. Y eso, a pesar de que Dios sabía perfectamente que los israelitas iba a ser un pueblo bien terco y duro de corazón. En Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22, también vemos claramente la incondicionalidad de la elección de Dios. El que habla es Jesús y dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesucristo nos está diciendo que para entrar esa comunión personal, íntima, completa con Dios, es Dios el que tiene que abrir la puerta. Es el Hijo el que revela al Padre, al que Él lo quiera revelar, no a todos. En Hechos capítulo 13, el apóstol Pedro estaba predicando, y cuando terminó de predicar, dice el versículo 48... los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y presta atención. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pregunta: ¿quiénes creyeron? ¿Todos los que estaban allí presentes? No. ¿Quiénes creyeron? ¿Todos los que quisieron creer? No. ¿Quiénes creyeron? ¿Todos los que tuvieron la voluntad de creer? No, el versículo es bien claro. Solo creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, es decir, predestinados por Dios. Clarísimo, la Biblia es clarísima en este punto. Clarísima. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce hacer, así el querer como el hacer. ¿Cómo? Por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios para producir el querer y el hacer. Ahora, pregunta, porque alguno lo estará pensando: ¿presenta esta doctrina que estamos enseñando hoy algún problema con la justicia de Dios? Es decir, ¿tiene el hombre derecho de cuestionar a Dios? ¿De acusar a Dios de injusto a causa de su elección soberana? ¿Es injusto Dios porque elige a unos para salvación y a otros no? Bueno, analicemos este punto, pero vamos a hacerlo analizando el capítulo 9 de Romanos. El capítulo 9 de Romanos y el capítulo 10, Pablo le habla a Israel acerca de la relación de Dios con el pueblo de Israel después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Israel, habiendo sido escogido por Dios soberanamente como su pueblo, rechazaron a su Mesías. Y finalmente Israel fue desechada como nación. La respuesta de Pablo, y esto es muy importante, es que a pesar de todos los privilegios que Israel disfrutó en el Antiguo Testamento, que fueron muchos, Dios, nunca prometió salvación para todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Lo repito, Dios jamás prometió salvación para cada uno y todos los descendientes físicos de Abraham. Ahí está la lección. Leamos los versículos 6 al 13 del capítulo 9 de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. En Isaac te será llamada descendencia, esto es, no lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino lo que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Más claro, el agua. Dios está diciendo ahí que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa, solo Isaac. Abraham tuvo dos hijos: Ismael, que lo tuvo con Agar, la esclava de Sara, porque él no quiso esperar la promesa de Dios, e Isaac, el hijo de la promesa. Abraham tuvo dos hijos, Dios escogió a uno para salvación. No a los dos, o no esperó a que alguno de los dos aceptara a Cristo, no, Dios escogió a uno de los dos, la elección incondicional de Dios. Es más, Isaac crece y tiene hijos, tiene dos hijos, Esaú y Jacob, y antes que naciera, o sea, no porque hicieron algo bien o hicieron algo mal, antes que naciera, para demostrar la soberanía de Dios, Dios ya había escogido a uno para salvación y al otro no. Y él lo dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está clara la elección de Dios. No escogió a los dos, ni le dio la salvación a los dos para que ellos escogieran quién quería ser salvo o no. Dios había escogido antes que naciera. Lo mismo que con los hijos de Abraham. Cuando Dios escogió a Jacob en vez de Saúl antes de que naciera, lo que Dios estaba resaltando ahí era el carácter libre, soberano e incondicional de su elección. Y Pablo remata este pasaje diciendo en los versículos 14 al 16 de Romanos 9, preste atención: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no es que el hombre acepta a Dios, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Más claro todavía. No depende de nosotros, ni de lo que hagamos, sino de Dios que tiene misericordia, de quien Él quiere tener misericordia. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no tenemos que enfocarnos tanto en la justicia de Dios, si es justo o no es justo, sino que tenemos que más bien enfocarnos en la misericordia de Dios. Pablo cambia el foco de la cuestión y dice: ¿hay injusticia de Dios? De ninguna manera, pero sí hay misericordia. Hermanos, escuchen esto con mucha atención. Si Dios no tratara a nosotros con justicia, estaríamos en gravísimos problemas, porque todos merecemos ser condenados por Dios, porque hemos violado su ley en incontables ocasiones. Así que al hablar de la elección de Dios, en vez de hablar de justicia o no, debemos hablar de la misericordia divina. Y esa misericordia divina no se gana ni se demanda, se obtiene de pura gracia. Es Dios el que elige. Y yo sé que esto suena muy duro para algunos, suena muy duro de entender cómo Dios puede elegir a unos sí, a otros no. El pasaje es claro, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia y se compadece de quien Él quiera compadecerse. Se lo voy a decir a la criolla, va a sonar duro, a lo mejor mal educado, pero se lo tengo que decir. Lo que Dios está diciendo aquí es: yo hago lo que se me da la reverendísima gana porque soy Dios. Y punto. Y punto. ¿Y sabe por qué no depende de nosotros? Porque ninguno de nosotros por sí mismo hubiera querido ser salvo. Ninguno de nosotros. ¿Recuerdan la semana pasada? Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay un solo ser humano en toda la tierra que busque a Dios. Cuando Dios decide Él escoger a quienes va a salvar, es porque Él sabe que por nosotros mismos, ninguno de nosotros va a querer ser salvo. Porque vivimos muy contentos en el pecado, porque nos encanta. Y es a la luz de esta realidad que Pablo escribe luego, sabiendo lo que la gente va a pensar, como muchos están pensando aquí, escribe Romanos 9, capítulo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Dios soberanamente decidió no mostrarle su misericordia a Faraón, sino su justicia. ¿Saben quién es Faraón? El faraón de Egipto, que tenía esclavo al pueblo de Israel. Dios soberanamente decidió no mostrarle a él su misericordia, sino su justicia. Lo trató con justicia, no con misericordia. Y nadie puede por eso sentar a Dios en el banquillo de los acusados. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Nadie puede catalogar a Dios de injusto, básicamente por dos razones. Primero, porque Faraón era total y absolutamente culpable de su propio pecado. Y en segundo lugar, Dios en su sabiduría y en su soberanía puede manifestar su misericordia en algunos que no la merecen y manifestar su gloria en otros, dejándolos en la condenación que sí merecen. Dice Pablo en los versículos 20 al 24 del mismo capítulo 9 de Romanos, y es para nosotros: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los pasos de iras preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? ¿Quién es el hombre para cuestionar a Dios? Levánteme la mano alguno que tenga el derecho de cuestionar a Dios. Somos seres gusanos así, y Él es el creador de todo el universo, que lo sostiene con el poder de su palabra. ¿Quiénes somos nosotros? Aparte, el texto es claro, es de la misma masa, de una humanidad perdida, pecadora, perdida. Él formó dos vasos, uno de deshonra para condenación y otro de honra para gloria. Él. Pablo está diciendo aquí, y esto es muy importante, los hombres no estamos en condiciones de poder evaluar el proceder de Dios como adecuado o no. Repito, no solo porque somos las criaturas y Él es el creador, no solo porque no contamos con toda la información necesaria para hacerlo, sino fundamentalmente porque no tenemos ningún derecho. ¿Tú me estás escuchando bien? Tú no tienes ningún derecho de cuestionar a Dios por nada. y constantemente escucho a cristianos que cuando enfrentan un problema, una adversidad, una aflicción, una angustia, en vez de alabar a Dios y preguntarle para qué permite la tribulación, lo primero que hacen es cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Cuidado con eso. Cuidado con eso. No tenemos ningún derecho de cuestionar a Dios. Fue de la misma masa, de esa humanidad perdida y pecadora, enemiga de Dios, que Él hizo de nosotros, su iglesia, vasos de gloria. Todos merecemos la ira de Dios, todos. Pero Él decidió glorificarse en alguno, dejándolos en su justa condenación, y tener misericordia sobre otros, es decir, sobre nosotros, sobre su iglesia, que también merecíamos ser condenados. Y sin embargo los escogió para ser salvos. Y todo eso fue bajo el costosísimo precio de la propia vida de su Hijo Jesucristo. Lo que yo entiendo, lo que yo creo y lo que yo enseño es que la Biblia dice que Cristo no murió en la cruz del Calvario para crear un sistema que hiciera posible la salvación de cualquiera sin dar por segura la salvación de ninguno. No, eso no es lo que yo creo. Lo que yo creo es que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar real y efectivamente a todos aquellos que fueron escogidos por Dios soberanamente antes de la fundación del mundo. Para eso murió Cristo. Dios nos escogió de pura gracia. ¿Por qué? Porque nos amó incondicionalmente. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pablo habla de Dios y dice: quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Clarito otra vez. Miren, para que lo entiendan mejor usted, que es cristiano, que es parte de la iglesia, esto significa que cuando Jesús se hizo hombre, se encarnó en un cuerpo humano, vivió una vida de perfecta obediencia a la ley moral de Dios, para luego morir en una cruz, resucitar el tercer día y ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios, lo hizo por amor a ti, de manera de personal, con tu nombre y apellido. Él lo hizo por ti. Cada detalle de la historia de la redención lleva tu nombre y apellido. Cada detalle, tu nombre está escrito ahí. Lo que estoy queriendo decirle es que cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca, porque él no podía permitir que toda la humanidad sea exterminada, porque había un plan de salvación que llevar a cabo, Dios estaba pensando en ti. En ti. Cuando Dios levantó a Moisés y le ordenó que liberara a su pueblo de 400 años de esclavitud en Egipto, y luego preservó a su pueblo caminando por 40 años a través del desierto, estaba pensando en el Salvador que había de venir, y estaba pensando en ti, porque ese plan de salvación era para ti, con nombre y apellido. Este libro que yo tengo aquí en la mano, hermano, que se llama la Biblia, es intensamente personal. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, lo que literalmente está leyendo es la historia de tu familia. La historia de tu familia. Y todo eso con el propósito de glorificarse a sí mismo, teniendo misericordia de nosotros, los escogidos. Mira, cuando Cristo agonizaba en la cruz, tenía muchos huesos de su cuerpo partido, el diafragma le presionaba los pulmones, no podía respirar, estaba agonizando, se estaba desangrando. En ese preciso momento, Cristo estaba pensando en ti, con tu nombre y apellido, tal cual. Ahora, ¿por qué es tan importante conocer bien y entender esta doctrina? Bueno, en primer lugar, porque promueve la humildad, no el orgullo. Algunas personas, cuando nosotros les planteamos esto, dicen: bueno, pero entonces ustedes son unos soberbios, son unos creídos, porque miran a todo el mundo por encima del hombro, diciendo: nosotros somos los escogidos de Dios. Todo lo contrario. Cuando yo recuerdo que Dios me escogió a mí, cuando yo era un gusano pecador, que iba camino al infierno, que merecía el infierno por toda la eternidad, cuando yo no merecía ser escogido, eso me lleva a la humildad. Y la gloria toda es para Dios. En segundo lugar, promueve la santidad. Algunos creen que porque la salvación depende total y exclusivamente de la misericordia de Dios y no de nosotros, entonces yo no voy a tener ninguna motivación para vivir en santidad. Por ser más santo, es exactamente todo lo contrario. Cuando el creyente entiende que Dios lo escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, esa es una poderosísima motivación para vivir en santidad. En tercer lugar, promueve la seguridad de la salvación. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que su salvación depende totalmente de la misericordia de Dios? En cuarto lugar, promueve la gloria de Dios únicamente y no la del hombre. Precisamente porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, toda la gloria y la salvación de los pecadores es de Dios y no de nosotros. En último lugar, esta doctrina es un buen consuelo para esos momentos de aflicción, esas tribulaciones, esos problemas que aparecen y que nos llevan a preguntar muchas veces, ¿Dios realmente me ama? Siempre recuerda algo, Dios te escogió a ti para salvación, para hacerte semejante a Cristo Jesús, en todo. Y ser semejante a Cristo Jesús implica también pasar por tribulaciones, pasar por sufrimientos. Pero todos esos sufrimientos tienen un solo objetivo, hacerte cada vez más parecido a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar, si tú estás sin Cristo en esta mañana, la salvación, si bien es una elección incondicional de Dios, no esperes a averiguar si eres uno de los escogidos o no. No esperes, ven a Cristo. Ven a la cruz. Él es el único que puede perdonarte tus pecados, transformarte en una nueva criatura y reconciliarte con Dios, porque hoy eres enemigo de Dios. Hermano, que no te alcance la muerte siendo enemigo de Dios. Ven, reconcilíate con su Señor. Él es el Creador. Ven a Cristo. Ven a la cruz. Vamos a terminar con lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros individualmente. Te rogamos que permitas que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que de ella podamos obtener principios que nos ayuden a conocerte y a entenderte cada vez más. Te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para poder de esa manera vivir conforme a tu voluntad, vivir en consecuencia a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por habernos enseñado hoy que nuestra salvación depende pura y exclusivamente de ti y no de nosotros. Que tú soberanamente en el ejercicio pleno de tu voluntad nos escogiste antes de la fundación del mundo, cuando no había en nosotros nada, absolutamente nada que nos hiciera merecedores de esa gracia. Que nos amaste, Señor, incondicionalmente a pesar de la condición en que nos encontrábamos. Y debido a ese amor sublime, diseñaste un plan perfecto de salvación para nosotros a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria en esta mañana, Padre. Te damos todo el honor, te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Te exaltamos como pueblo tuyo. Te damos gracias porque podemos venir con libertad y seguridad delante del trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.